Bien, ¿qué resumen se puede realizar acerca de este lanzamiento de campaña, este comienzo, ¿no?, de la campaña provincial anoche desde Capital, ahí en el Club San Martín?
Así es, venimos desarrollando distintos actos en distintas partes de la provincia vinculados con la presentación de candidatos. Nuestra alianza es una alianza muy importante conformada por muchísimos partidos políticos que tienen un claro objeto: poner por delante los intereses de la provincia, ¿no? Y anoche hemos celebrado en la ciudad capital un acto muy importante, muy masivo, con un colorido que reflejó la presencia de cada uno de los partidos, puesto que esta es una distinción de Encuentro por Corrientes, ¿no? El multicolor que se presenta a partir de la conformación de tantos partidos. Creo que fue un acto muy importante, muy bueno. Y bueno, o sea, vamos a seguir trabajando de manera dura para que la provincia de Corrientes siga profundizando este modelo de desarrollo, este modelo de modernización y de inclusión que hoy está poniendo en marcha el gobernador Valdés, ¿no? Un proyecto ya que iniciara el doctor Ricardo Colombi y que hoy lo continúa Gustavo Valdés.
Bien, lo escuchábamos en el discurso de Valdés en el acto. Bueno, habló del tema de paridad de género en las listas, habló del voto joven también con respecto a esto. Bueno, parte de lo que va a ser el discurso o los ejes de campaña en este poco tiempo, ¿no?, que nos queda hasta el 2 de junio.
Así es, básicamente eso es parte de lo que usted mencionaba, parte de esos tres ejes de campaña que el gobierno provincial viene desarrollando, porque cuando habla de la modernización, se pone por delante precisamente la necesidad imperiosa de mejorar nuestros programas de estudios, ¿no?, y prepararlos los chicos para un futuro y un mundo que es cada vez más complejo, pero a su vez también mucho más competitivo. Entonces tenemos que trabajar para mejorar los contenidos en materia educativa, tenemos que ver cómo generamos nuevas ofertas académicas terciarias para que tengan salida laboral rápida e inserción en cada una de las comunas de nuestra provincia, pero también tenemos que trabajar y coordinar con las universidades que tenemos en todo nuestro ámbito del territorio provincial. Y a esto se debe sumar también que ya se está trabajando una instalación de una moderna red de fibra óptica en la provincia que nos va a llevar conocimiento, nos va a comunicar a todos, y esto tiene que ver con la modernización, ¿no? Y el desarrollo, que también está vinculado con esto, podemos ir viendo en estos últimos tiempos cómo se están desarrollando muchísimas cosas en la provincia. El desarrollo que se genera a través de la ampliación de los distintos parques industriales que hoy tenemos en la provincia, pero a su vez proyectando nuevos para poder darle valor agregado a nuestros productos, la proyección de los puertos que se están haciendo en la provincia y que nos van a permitir poder sacar nuestros productos y conectarnos con el resto del mundo. Podemos también ver en toda nuestra geografía provincial cómo se está trabajando en materia de recuperación de nuestras rutas, ya sean provinciales o nacionales, es más, trabajando sobre autovías. Fíjense que aquí en la ciudad de Corrientes Capital no teníamos autovía de acceso, no teníamos una travesía urbana segura para los vecinos de la ciudad, y hoy gracias a este trabajo conjunto que estamos haciendo con el municipio, la provincia y la nación, podemos desarrollar esta obra que nos va a traer seguridad a todos. Todo esto tiene que ver con el desarrollo que plantea el gobernador Valdés, pero también con la inclusión, como hacía usted el comentario. La inclusión tiene que ver precisamente con buscar la paridad entre el hombre y la mujer. Ayer decía el gobernador Valdés, hoy no es el tiempo de la mujer, hoy es el tiempo de la paridad entre el hombre y la mujer. Entonces, ese es un eje de trabajo muy fuerte. Y por otro lado, también la inclusión tiene que ver con darle las oportunidades y los espacios a los jóvenes. Los jóvenes que en poco tiempo tienen que tomar decisiones con respecto a su vida, pero también tienen que tomar decisiones con respecto a una sociedad que hoy los contiene y que el día de mañana van a tener que conducir. Creo que estos son los ejes por los cuales se está desarrollando la campaña. tiene que ver con el futuro.
Bien, ya metiéndonos un poquito en el desarrollo de la campaña y las estrategias que, bueno, encuentran cada sector, cada frente, por parte del radicalismo en especial y dentro de ECO, bueno, ¿cómo van a realizar la campaña esta vez, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda el mes para el mes de junio, para las elecciones, y en comparación a la campaña anterior? ¿Cómo van a trabajar?
Claro, hablaba con su colega recién precisamente que esta es una campaña corta, ¿no? Claro. La campaña corta trae algunas ventajas, se ahorra recursos, se molesta quizás menos a la gente, pero nos obliga a agudizar nuestro ingenio para poder llegar precisamente a la mayor cantidad posible de vecinos. En la ciudad capital tenemos desplegado múltiples actividades con todos los partidos políticos de aquí hasta el día 2 de junio, que van a hacer actos, caminatas, reuniones, panfleteos, etcétera, etcétera. Tenemos ya un diseño de campaña que lo venimos ejecutando en los últimos años y en la cual lo hacemos de manera conjunta, sin distinción de partido, donde ponemos por delante Encuentro por Corrientes, ponemos por delante los vecinos y los comprovincianos. Y después tenemos también nuestro tiempo para las reuniones partidarias, es decir que semanalmente cada partido va a organizar su propia actividad de manera que puedan seguir conteniendo a sus propios dirigentes en esas actividades y a su vez ir generando el estímulo necesario para lo que va a ser el día 2 de junio y prepararnos también en lo que significa ese 2 de junio, ¿no? Tenemos una escuela de capacitación de fiscales. Ustedes saben que fiscalizar las elecciones en la ciudad capital no es una tarea sencilla. Tenemos 800 mesas, entonces tenemos que sentar a 800 fiscales, pero a su vez tenemos 60 escuelas donde tenemos que poner responsables por escuela. Hay una logística muy importante para sostener todo lo que va a ser el día 2 de junio y bueno, es parte de una organización que ya la tenemos por suerte muy aceitada y la venimos trabajando ya desde hace algún tiempo. En paz, el Comité Capital de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Corrientes tiene su propio centro de cómputo que lo pusimos en marcha a partir de la elección del año 2009 y nuestro centro de cómputo fue preciso, fue tan veraz que con el correr de cada elección se convirtió en un punto de referencia y de consulta previo a los resultados oficiales de cómo iba sucediendo el escrutinio. Esto se ha logrado con mucho trabajo, con mucha militancia, pero fundamentalmente con disciplina y organización que todo estamento político tiene que haber.
Esto no va
a ser la excepción en esta campaña, vamos a trabajar de la misma manera como lo venimos haciendo.
Se lo escucha muy confiado. Pretenden o analizan la posibilidad de obtener 10 o más diputados en esta elección?
Sí, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para tener más de 10 legisladores provinciales. Nosotros entendemos que esta es una situación especial, puesto que Corrientes tuvo una situación adversa muchos años atrás, cuando no podía contar el concurso, el apoyo de un gobierno nacional. Hoy sí lo tiene y hoy Corrientes inició el camino del desarrollo. Hoy Corrientes inició el camino del despegue. Yo le hablaba de obras que se están haciendo en la ciudad. Y en la provincia. Se pueden hacer varias obras, pero las más importantes son aquellas obras que de alguna manera modifican nuestra estructura, ¿no? Cuando hablamos de nuevas rutas, cuando hablamos de puertos, cuando hablamos de autovías, cuando hablamos de parques industriales, es cuando estamos precisamente en el camino, en la senda del crecimiento y del desarrollo. Y eso es lo que se está ejecutando en estos momentos. Por eso decimos que Corrientes está por el buen camino, por la buena senda, y la verdad que luego de una gestión exitosa y ejemplar, austera, como fue la de Ricardo Colombi, permitió dejar un gobierno provincial absolutamente saneado y ordenado. Sigue Valdés sin transición en el medio, así como lo venía Ricardo Colombia a 120 kilómetros por hora, a la misma velocidad le siguió Gustavo Valdés, y eso ha permitido que hoy la provincia esté en este estado, ¿no? En un estado de desarrollo. Entonces, hoy le podemos decir con mucha seguridad a los correntinos que lo mejor está por venir. Uh-huh. Entonces, estamos absolutamente confiados, como dice usted, Sebastián, del resultado electoral del próximo 2 de junio, puesto que la gente además que vota, la gente vota previsibilidad, la gente vota vota presente y vota futuro, y encuentra por corriente resume esas cosas, resume todo eso.
Bueno,
Encuentro por corriente no va a poner jamás en riesgo la institucionalidad ni nada que se parezca.
Está bien. Escuchábamos al gobernador también en los últimos días haciendo una fuerte crítica con respecto a los números presentados por el INDEC, ¿no? Números que, bueno, presentan una realidad. ¿Qué posición tiene al respecto?
Bueno, en realidad el gobernador no es que criticó los números, los aceptó. Lo que se interiorizó el señor gobernador de cómo se hacían las muestras. Uh-huh. Y ahí habían algunas falencias, para lo cual se está trabajando, puesto que en 6 meses no se puede crecer del 36, 37% al 49%. Algo pasó. Y uno de los datos relevantes es que el 40% de los entrevistados no contestó. Porque acá tenemos que saber otra cosa. ¿Cómo se mide la pobreza en una en el país? La pobreza se mide a través de encuestas. Salen 5 personas a encuestar en función de un muestreo previamente determinado, en función de un universo, ¿no? Uh-huh. Y la mitad de la gente, casi la mitad de la gente, no quiso contestar cuánto eran sus ingresos y cómo los gastaba, con lo cual distorsionó el resultado final. Nosotros no tenemos que negar la pobreza, tenemos que hacernos cargo, pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, que para la provincia de Buenos Aires, capital federal, se toma como base el sueldo de 28.260 pesos para no ser pobre, ¿no? Uh-huh. Es decir, que todas aquellas personas que cobran por debajo de los 28.260 pesos son pobres. En la ciudad de Corrientes o en la provincia de Corrientes, ese 28, de acuerdo al índice, baja a 22.000. Es decir, que todos los conciudadanos que no superan los 22.000 se los considera pobres, de acuerdo a lo que dice el índice. Pero en realidad, cuando se le pregunta al correntino cuánto cobra de su sueldo, dice su sueldo, pero no tiene la posibilidad de contestar, por ejemplo, cuánto percibe de plus. Que con los plus que percibe, los empleados provinciales están por encima de ese 22.000 pesos en promedio general. Entonces, hay algunos datos que faltaron incluir ahí a la hora de evaluar y sacar un resultado final.
Está bien.
De todas maneras, como yo dije al principio, es una cuestión que nosotros no podemos soslayar y tenemos que hacernos cargo. Uh-huh. Hay que hacerse cargo y tenemos un alto grado de pobreza en la provincia. A pesar de que el empleo disminuyó, la tasa de desempleo en Corrientes disminuyó,
sí.
Hemos disminuido la tasa de mortalidad infantil. Y hay otro dato que también es significativo. La provincia de Corrientes, junto con la de Río Negro y de San Juan, fueron las únicas que durante el año 2018 tuvieron incrementos salariales por encima de la inflación. Las únicas 3 provincias en la Argentina. San Juan, Río Negro y Corrientes. Río Negro fue la que mejor porcentual tuvo un 0,5% de sueldo, incrementos de sueldo, por sobre de la inflación real del año 2018. La provincia de San Juan el 0,2 y Corrientes tuvo en el 0,1. Es decir, que además el gobierno tuvo una política salarial más que aceptable en función del proceso inflacionario.
Muy bien.
En cambio, el resto de las provincias argentinas, de alguna manera, ajustaron su sueldo por debajo del proceso de inflación y fíjense que los valores de pobreza de aquellas provincias no disminuyeron. Entonces hay algo que en la medición en principio no está bien.
Concejal, ¿tiene el cronograma de cómo va a seguir con el campo por estos días? ¿Alguna localidad de
Montevideo? Hoy a la noche. Hoy a la noche vamos a estar en la localidad de Cacatí acompañando al gobernador. Va a seguir en el transcurso de esta semana con visitas a Mocoretá y a Montecaseros, creo que también. Nosotros en la capital vamos a tener actividades intensas y bueno, vamos a seguir recorriendo cada uno de los escenarios, cada una de las localidades.
¿El eslogan de esta campaña? Vení que vamos, vamos todos, ¿cuál va a ser?
Así es, vení que vamos.
Vení que vamos.
Y vamos todos, porque tiene que ver con el futuro al cual yo siempre.